Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11 i 20, a l'hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns, a les 11 i 20, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pinó.
Són les 11 i 26 minuts. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Seguim avançant amb el nostre programa d'aquest dilluns. A nosaltres ens visita als estudis de la ràdio el Gaspar Peral. Gaspar, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Eduard.
Avui al Consell del Notari, sobre què parlarem?
Hoy hablaremos de sucesión intestada. No sé si te acuerdas que estuvimos hablando de testamentos.
Sí, sí, sí. Fa un temps en vam parlar.
Pues eso. La intestada es la que no hay testamento.
Sense testament, és a dir, una persona mor sense testament, què passa amb els seus béns?
Correcto.
Doncs explica'ns.
Muy bien, pues, como digo, en el tercer programa estuvimos hablando del testamento y de la sucesión hereditaria cuando se basa en el mismo. Como dijimos también entonces, más o menos todo el mundo tiene claro que es un testamento o últimas voluntades, es un documento en el que una persona dice su última voluntad. Esto es, expresa normalmente el destino al que quieren, o que quiere dar a sus bienes y también a sus deudas. Como dijimos entonces, es un documento que tiene mucha importancia, está en la conciencia social y tiene una utilidad indiscutible para repartir el patrimonio familiar. Se puede hacer en vida este reparto con donaciones o bien para después de la muerte con un testamento. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien muere sin haber hecho testamento? De hecho, esto puede parecer improbable, pero pasa mucho. ¿Por qué pasa? Bueno, pues puede ser porque alguien muera muy joven y no le haya dado tiempo a hacer testamento, o porque no haya tenido la precaución de hacerlo a lo largo de su vida porque le parece una cosa que no tiene importancia, o bien porque muere súbitamente, o porque incluso, aun habiendo tenido testamento, el testamento resulta ineficaz. Puede ser ineficaz el testamento, pues por no haber sobrevivido el heredero al testador, o por cualquier otra causa. Entonces resulta que una persona muere y no hay testamento. ¿Qué pasa entonces? Bueno, si no hay testamento se aplica el orden previsto por la ley, que es la sucesión intestada, como decíamos. Este orden establecido por la ley, como dije en el programa 3, el del testamento, a veces puede resultar justo y a veces no. De manera que la única manera de evitarlo es precisamente hacer testamento. Pero bueno, si no se aplica el orden legal, que a mí me parece que es bastante justo en la mayoría de los casos, y tampoco pasa nada. Lo que ocurre es que se pierde inmediatividad. El testamento se aplica casi directamente al hacer la herencia, mientras que en caso de que no haya testamento hay que hacer una documentación adicional, que es la declaración de herederos, que es un documento que se hace o en la notaría o en el juzgado, según los casos, como ahora veremos. Además, hay que aportar testigos y documentación. Bueno, ¿qué pasa si no hay testamento? ¿A quién va la herencia? Pues va a la familia más próxima, que es lo más normal que a todos se nos puede ocurrir. Pero entonces, aquí viene la pregunta. ¿Se queda el Estado o la Generalitat los bienes de aquellas personas que no tienen testamento? Y esto es una pregunta muy común y que mucha gente tiene como sobreentendido. Si yo muero sin testamento, ¿me heredará el Estado? Pues no. ¿Por qué razón? Si, en fin, normalmente irá antes a la familia, ¿no?
Pero muchas veces está una mica relata aquesta idea de que
está muy extendida.
Se queda el govern, bueno, se queda l'Estat.
Es claro, el Estado, la Generalitat, alguna institución viene y se nos lleva las cosas. No es exactamente así y ya digo yo que no. Lo que pasa es que tiene un poco de fundamentación por lo que ahora diré. Lo que hay es un llamamiento que hace la ley a los parientes más próximos. Si no hay parientes más próximos, al final hereda el Estado, o en este caso la Generalitat de Cataluña, porque aquí es una competencia transferida en la regulación civil, como he dicho en algún programa. Entonces, esto está regulado en el Código Civil de Cataluña, y es el Código Civil de Cataluña el que hace el orden de a quién van los bienes del que muere sin testamento. Como digo, en Cataluña este orden es el siguiente. Primero, hijos y demás descendientes. Evidente, parece lógico. Si yo me muero y tengo hijos, pues mis herederos serán mis hijos. Si no me sobreviven mis hijos, pero tengo nietos, pues serán mis nietos. O sea, hacia abajo. En defecto de hijos o descendientes, se llama al cónyuge o conviviente en pareja estable. Si te acuerdas, estuvimos hablando el otro día de la importancia de la pareja estable, que es algo parecido a un matrimonio, pero que no llega a ser un matrimonio, pero ya da derechos. Y yo dije que una de las cosas más importantes que da el tener constituido una pareja estable es la igualdad de derechos con el cónyuge en la herencia. Y aquí lo vemos. Esto es, en defecto de hijos, hereda el cónyuge o el conviviente de pareja estable. En defecto, esto es, si no hay hijos, ni descendientes, ni cónyuge, ni conviviente, heredan los ascendientes. Esto es, padres, abuelos y demás hacia arriba. En su defecto, los colaterales hasta el cuarto grado. Esto es, hermanos, sobrinos, primos. Y solo en defecto de hijos, descendientes, cónyuge, conviviente, ascendientes, colaterales hasta el cuarto grado, hereda la Generalitat de Cataluña. De manera que, como vemos, el temor a que venga la Generalitat y se lleven los bienes es bastante infundado. No digo que no ocurra.
Es más remoto.
Es muy remoto. Se da. O sea, yo evidentemente he tenido ocasión de verlo, como hereda la Generalitat cosas. Pero ha de tratarse de personas que no tienen familia hasta el cuarto grado colateral. Esto no tienen ni siquiera primos, que es bastante poco frecuente.
Per això a vegades surten aquelles escenes un pèl que moltes vegades es ponen en les pel·lícules, no? Sí. De que arriba una trucada d'un familiar que a vegades ni coneixes,
sí,
que tens una herència en aquest aspecte, no?
Evidentment, esto pasa. Esto pasaba, y ahora me desvío del tema, pero esto pasaba en los casos que yo he tenido ocasión de ver, aunque sea indirectamente, con los emigrados, los exiliados. El típico hermano de un padre que se del padre de alguien, evidentemente, que se va a ir a Argentina o a Cuba, hace dinero y muere, y allí no ha tenido familia. Luego resulta que los sobrinos que quedan aquí son los herederos de aquel indiano que se fue e hizo fortuna en las Américas. Esto ha pasado alguna vez. Ya digo, no es frecuente, porque es que no tiene que haber familia. Primero, para que herede un sobrino o un primo, no tiene que haber ni hijos, ni padres, ni cónyuge.
Claro.
Pero para que le dé la Generalitat es que no tiene que haber ni hermanos, ni sobrinos, nada, ni primos, con lo cual es más improbable todavía. Pero bueno, este es el orden legal. A mí me parece bien el orden legal. El orden legal de Cataluña se basa en un aforismo romano que decía que el cariño primero desciende, después asciende y en tercer lugar se extiende a los colaterales. Esto es que normalmente a los hijos los quieres más, luego a tus padres y, en último término, a los que van por el lado, que serían los hermanos, sobrinos, primos, etcétera. Aquí en Cataluña la peculiaridad es que el cónyuge va después de los hijos, mientras que en el resto de España el cónyuge viudo va después de los padres. Aquí en Cataluña lo hemos puesto antes de los padres, justo después de los hijos. Pero bueno, es un orden que está bien. Cada grupo excluye a los demás. Esto es, si hay hijos, lo heredan todos los hijos, evidentemente. Si no hay hijos y hay cónyuge, lo hereda todo el cónyuge. Esto es, no sigue pasando los siguientes. Y dentro de cada grado, los más próximos excluyen a los más remotos. Esto es, si hay hijos y nietos, heredan los hijos, no los nietos.
Eso siempre y cuando no hay aquí testamento, ¿eh?
Exacto, sí, evidentemente, si hay testamento, se aplica lo que diga el testador. Porque como lo que yo dije en aquel programa, la ley que rige la sucesión es la voluntad del testador. Esto es, la voluntad del testador puesta en un testamento es ley. Y ya está. Y se aplica lo que
y
él
punto,
diga. Y punto con un único límite, que es la legítima. Me gustaría hablar de la posición del cónyuge viudo o conviviente. Como decía, en defecto de hijos, recibe toda la herencia. Pero ¿qué pasa en el caso más común? Que es que haya hijos y haya cónyuge. Si yo me muriese ahora, espero que no, tengo hijos y tengo cónyuge. Pues resultaría que en este caso los hijos heredan, son los propietarios de los bienes, pero el cónyuge tiene reconocido por la ley el usufructo universal y vitalicio. Esto puede parecer poco desde el punto de vista del cónyuge, porque se queda sin los bienes, se queda solo con el usufructo de los bienes. Pero no es tan poco como parece, puesto que es la legislación más beneficiosa con el cónyuge que hay en España. En las demás, el usufructo del cónyuge sería del tercio de libre disposición. Aquí en Cataluña es el usufructo de toda la herencia. Esto es el miedo que tienen muchos señores o señoras cuando se quedan viudos, de que mis hijos no me echen de casa. Bueno, la ley en Cataluña evita que cuando no haya testamento se les pueda echar de casa, puesto que tienen el usufructo. Esa casa no se puede vender, hipotecar, regalar, ni hacer ningún acto dispositivo sobre ella sin el consentimiento del cónyuge viudo, que es el usufructuario. Entonces tiene una posición de protección legal. Claro, se podría decir que más protegido quedaría si le dieran la propiedad de la casa al viudo. Sí, pero en ese caso hay que hacer testamento. No se puede hacer, pero con un testamento. Si no hay testamento, se aplica, como digo, el orden legal. Como he dicho antes, para que hacer la declaración de herederos cuando no hay testamento, hay que hacer una documentación. Y este es el principal problema del hecho de que no haya testamento. Hay que suplir la ausencia de testamento con una documentación que es la declaración de herederos. Esta declaración de herederos se hace o en la notaría o en el juzgado. ¿Cuándo se hace en la notaría? Se hace en la notaría cuando los posibles herederos son hijos o descendientes o el cónyuge o ascendientes. Cuando son colaterales, hermanos, hijos de hermanos o primos, en estos casos hay que ir necesariamente al juzgado, porque la ley de enjuiciamiento civil así lo prevé. Los notarios somos competentes para declarar herederos entre los hijos, cónyuges y padres o ascendientes, y para los demás casos que dice la ley, la generalitat, los colaterales, etcétera, han de ir al juzgado. El problema de ir al juzgado es que normalmente ralentiza el proceso de aceptación de la herencia porque no es tan rápido en tramitar sus asuntos como una declaración de herederos en la notaría. En cualquiera de los dos casos, ¿en qué consiste este documento? Pues es una aportación de pruebas en que los interesados demuestran el derecho que ellos tienen a ser herederos de esta persona que falleció sin testamento. ¿Cómo lo demuestran? Pues acreditando que son hijos. Si hay hijos, ya son herederos. ¿Cómo lo demuestran que son hijos, por ejemplo? Pues libro de familia, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio de los padres, certificado de defunción, certificado de actos de última voluntad donde resulte que esta persona ha fallecido sin testamento, DNI, empadronamiento, en fin, una recopilación de pruebas. Y además, en el caso de la tramitación notarial, necesariamente han de venir dos testigos. Esto incomoda mucho a veces, puesto que es un acto privado declarar herederos de una persona y se les pide que traigan dos testigos, que son personas ajenas a la familia, que aseveran que todo lo que han dicho los interesados es cierto. Bueno, incomoda, pero es lo que es, la ley lo exige. Exige que para que el notario se forme una correcta idea de si algo es cierto o no, tiene que haber personas distintas, evidentemente, de los propios interesados, que lo aseveren y que digan que sí, que esto es cierto, etcétera. ¿Quién es el notario que puede hacer estos actos, estas actas de declaración de herederos? Pues el del último domicilio del causante. Si alguien fallece en Mora de Ebre, seré yo. Si alguien fallece en Mora la Nova, será la notario de Mora la Nova. Esto es el notario del lugar donde ha tenido su último domicilio el causante. Y esa es básicamente la regulación de la sucesión intestada. Es sencilla, pero tiene este inconveniente. Hay una pregunta que me hacen también mucho y que no sé por qué está también muy extendido, que es que si paga más impuestos la herencia si no hay testamento. Me lo preguntan también mucho. Pues no, paga lo mismo. Evidentemente hay efectos de impuestos, da igual que uno muera con testamento que sin testamento. Lo que varía es quién es el heredero en función de lo que diga el testamento o lo que diga la ley, pero se paga exactamente lo mismo. Quiero decir además también que la Generalitat ha tenido a bien subirnos el impuesto de sucesiones ya para este año 2014, con lo cual el impuesto de sucesiones se aplica con generalidad y con independencia de quién es si el testador ha hecho testamento o no, y se aplica el tipo impositivo, como dije en el programa que hablé de esto, propio del momento de la defunción. Esto es, si una persona falleció en el año 2012, se aplicará el tipo vigente entonces. Si falleció en el 2013, el del 2013, y a partir del 2014, pues el que ha fijado ahora la Generalitat. En conclusión, como colofón, podría señalar tres o cuatro cosas. En mi opinión, es mejor el testamento que la ausencia de testamento. O sea que mi consejo es, si se puede, que se haga. Sin querer desmerecer el régimen legal, que como digo, a mi opinión suele ser justo, pero con un testamento tenemos ciertas ventajas. Podemos repartir los bienes mejor entre los hijos, cuando queremos que sean nuestros hijos los herederos. ¿Por qué? Porque si no hay testamento, los hijos son herederos por partes iguales. Entonces, todos heredan todo en la misma proporción. Entonces ya no se consigue lo que muchos padres quieren, que es que la finca vaya para este, la casa del pueblo para el otro, el apartamento para esta, etcétera. Si no hay testamento, todos son herederos en todo. Evidentemente, luego ellos se podrán poner de acuerdo y cederse cuotas de cada bien para que cada uno quede dueño de lo suyo. Pero en principio son herederos por partes iguales. Entonces, con el testamento conseguimos una mejor distribución de la herencia. En segundo lugar, fortalecemos la posición del cónyuge o conviviente. Como digo, si no hay testamento, tiene el usufructo. Que ya está bien, ya digo que a mí me parece estupendo, pero si hay testamento le puedo dar la propiedad, puedo decir que esto sea para mi mujer, para siempre, no solo el usufructo. En tercer lugar, podemos establecer precauciones, condiciones o sustituciones. El testamento ya, como dije entonces, la imaginación es el límite, puedo decir que esto vaya primero para ti y luego para un primo, y que tú te estés obligado a pagar además a la iglesia de Benissanet un donativo. En fin, puedo ya venirme arriba en el sentido de especular, ¿no? Lo que quiero, ¿no? Se ahorran gastos, pero se ahorran gastos no porque pague menos impuestos el testamento, que ya digo que paga igual, sino porque es más barato hacer testamento que hacer la documentación supletoria, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, si se puede, se hace testamento. Y si no se puede, pues hay que confiar en lo que dice la ley, que en principio ya está bien. Y hasta aquí he llegado.
¿Y hasta aquí puedo leer?
Hasta aquí puedo leer. Bueno, puedo leer mucho más, pero en fin, no quiero hacer un rollo muy largo, sino una introducción al concepto, ¿no? De sucesión intestada.
Molt bé, doncs fins aquí el Consell del Notari d'aquesta setmana. Amb en Gaspar Peral. Gaspar, en 15 dies.
Sí, sí.
I tornem altre cop.
Muy bien.
Que vagi bé.
Vale, gràcies.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.